CRNoticias.com Podcast Onda CRO Play. Pyme Tecnológica con Javier Arcones.
Vamos. Pues muy buenos días, ya estamos otra semana aquí. Lo primero que quiero es pedir disculpas por esta voz que me ha tocado este martes tener, pero bueno, no me ha dado tiempo a cambiarla. Vamos a arrancar con una noticia un poco peculiar y yo creo que interesante, por lo que supone y porque, bueno, pues vivimos en un mundo en donde el viaje en avión y se ha convertido en algo como muy habitual en el transporte de nuestro día a día. Y es que Google desde hace tiempo tiene un comparador que se llama Google Flights. Desde hace tiempo, la gente no lo conoce mucho, pero la verdad es que es una buena herramienta. Es curioso porque hay muchos comparadores, hay muchos de todo tipo, de coches, de seguros, hay una infinidad, pero no hay comparador de vuelos. Esto es porque es muy complejo poder comparar billetes, trayectos y todo ese tipo de cosas por la fluctuación y la velocidad en la que estos temas se mueven. Google lo que ha hecho con esta herramienta es que tú puedes comparar una ruta en una fecha determinada y un precio. No te da el resultado de forma inmediata, pero sí te lo mantiene, de tal manera que en el momento que hay un cambio te avisa. La verdad es que está bastante bien porque se pueden tener ahorros en trayectos, sobre todo internacionales, de incluso pues hasta un 40%, o sea que no es ninguna tontería. Yo creo que es un paso más en este objetivo oculto de Google de tenernos controlados todavía un poquito más y de tener más información nuestra, ¿no? Cada uno que decida si le interesa estar más controlado por Google a cambio de tener mejores prestaciones o si no nos interesa y, bueno, siempre se pueden dar otro tipo de datos que no sean los reales. En cualquier caso, creo que es una buena noticia, creo que es una buena iniciativa y creo que Google con esto se afianza en ese liderazgo que tiene cada vez mayor de ser el rey de la red. Así que, bueno, vamos allá.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com. Frente a frente.
Bueno, pues continuamos con el programa. El pasado, creo que fue 26 de mayo, ya hace unos meses, entró en vigor la nueva ley de protección de datos de la Unión Europea. Esta, bueno, más que ley, normativa. Esta normativa que entra en vigor va a estar en vigor hasta el 2018, periodo en el que se abre, en este periodo se abre para que cada país miembro de la Unión Europea, empresas, administraciones públicas, etcétera, puedan realizar modificaciones y los ajustes necesarios para garantizar su cumplimiento. No olvidemos que España es el país que tiene unas leyes más duras en cuanto a lo que protección de datos se refiere. La protección de datos, la verdad es que por un lado hay un gran desconocimiento por parte de las empresas, por otro lado hay mucha información, pero yo creo que mal comunicada por parte de las administraciones, y en definitiva es un galimatías en el cual pues nadie sabe muy bien por dónde se anda hasta que le cae la triste noticia de que le han pillado, en muchos casos inconscientemente, con algún desliz y que ese desliz le va a suponer una multa importante. Ahora mismo, bueno, pues estamos en un impasse en donde, con todos los años que ya lleva la ley de protección de datos instalada, seguimos sin saber y sin tener muy claro qué es esto, qué es esto, qué es la propiedad intelectual, qué es, en fin, todo este tipo de cosas. Para hablarnos de todo esto, tenemos con nosotros hoy aquí a Rafael García, que es responsable del área internacional de la Agencia Española de Protección de Datos. Muy buenos días,
Rafael. Buenos días.
Tenemos a Laura Dávara, que es socia del despacho de abogados de Dávara y Dávara Asociados. Laura, buenos días.
Buenos días.
Tenemos a Jesús Fernández, que es director de ciberseguridad y cumplimiento normativo de Alcatraz Solutions. Muy buenos días, Jesús.
Muy buenos días, Javier.
Y tenemos a Rodrigo Aijón, que es abogado especialista en propiedad intelectual del despacho de abogados
Avalerux.
Avalerux y miembro del Consejo de Dirección de la CEAG, de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios. Pues muy buenos días a todos. Actualmente, la situación de la Ley de Protección de Datos, la normativa que hay en vigor, está bastante diseñada, bastante contrastada, lleva ya un recorrido importante, pero sin embargo a la empresa no termina de llegar, no termina de calar, ¿no? Yo creo que los empresarios no son conscientes de lo que, sobre todo de conocer dónde empieza y dónde termina su responsabilidad en este tema. Rafael, por empezar contigo, ¿cómo está esto desde el punto de vista de la Agencia de Protección de Datos? ¿Esto es un problema que no tiene solución o en qué situación está? Podéis intervenir cuando queráis, ¿eh?
Sí, yo creo que la valoración es quizá un poco, la valoración que haces es un poco pesimista. Yo no pintaría un panorama tan negro. Es cierto que, por cierto, como ocurre en muchos otros sectores, pues el conocimiento o la sensibilidad que puede haber frente a la protección de datos, digamos que es heterogéneo, y hay muchísimas empresas que son conscientes de sus obligaciones y que intentan cumplirlas de la mejor manera posible, y hay otras pues que a lo mejor son conscientes y pretenden no cumplirlas, y hay otras pues probablemente que pueden estar un poquito más alejadas. De todas maneras, dentro de la planificación de trabajo que tenemos en la agencia, en nuestro plan estratégico que aprobamos el pasado año para el periodo hasta el año 2019, justamente una de nuestras prioridades es esa, es aumentar la información y la sensibilización tanto de los ciudadanos como titulares de los datos, como de las organizaciones públicas y privadas, no solamente empresas, sino también administraciones públicas, y también proporcionar una serie de herramientas. Algunas ya existen y de hecho son muy utilizadas y existen en nuestra página web, pero mejorar esa oferta de herramientas, sobre todo dirigidas a las organizaciones, para facilitar el cumplimiento. Por cierto, que estando aquí como estamos, dentro de esas organizaciones, uno de los colectivos prioritarios son las pequeñas y medianas empresas, justamente porque entendemos que pueden tener mayores dificultades en acceder o en dotarse de los recursos necesarios para el cumplimiento. Y sin duda, evidentemente, teniendo en cuenta que estamos en un periodo de transición, que estamos pasando de nuestra actual Ley Orgánica de Protección de Datos al marco que viene a definir el Reglamento Europeo.
Pero, Jesús, información es cierto que hay mucha, pero ¿está bien canalizada?
Existe mucha documentación y existe mucha información a disposición de las empresas. Sin embargo, es cierto que en España no todas las estamos lejos de que todas las empresas todavía estén adaptadas a los requisitos de la ley. En España es un país que tenemos una mayoría de pymes frente a muy poquito, a un número muy reducido de grandes empresas. Y aquí yo, más que hablar de números gruesos, creo que cabría separar el tamaño y el tipo de empresas, porque no es lo mismo por la sensibilidad hacia la protección de datos que tiene que tener una empresa como Facebook como Google, que al fin y al cabo recaban una cantidad enorme de datos de los usuarios, de los ciudadanos y de sus clientes, como la sensibilidad que tiene que tener pues una ferretería, una pyme española que al final está recabando los datos pues de un cliente pues para facturarle o para cobrarle. En este sentido, el nuevo reglamento europeo yo creo que es un gran avance, porque ya te obliga a tener un análisis de riesgos, lo que denomina un Privacy Impact Assessment, donde obligas a la empresa a hacer una analítica de riesgos, realmente dónde tienes los riesgos al almacenar o al utilizar y al recabar los datos que estás recogiendo de los usuarios. Eso sí que nos ayudaría a poner un poquito más en contexto. Entonces, es verdad que en España hay mucha documentación y hay mucha información pues para poder facilitar que todas las empresas se adapten a la ley, y yo creo que la mayoría de las grandes empresas lo están haciendo y disponen de han dotado de medios y recursos para hacerlo, pero también es cierto que no llega a la gran masa de pymes y de empresas, porque a lo mejor nos hemos pasado en los requisitos.
Sí, pero a eso vamos. España es un país de pymes, entonces Rodrigo, desde el punto de vista vuestro, ¿está bien dirigida, está bien conducida esa información para que se entienda, se adapte y simplemente? En el caso de las grandes compañías, es cierto que tienen más, están más mentalizadas. Yo tampoco creo que lo estén utilizando bien la normativa, pero bueno, eso ya es opinión. Pero en el caso de las empresas, de las pymes, ¿realmente esa información la están saben utilizarla o no hay, o no está canalizado para que lo sepan utilizar?
Bueno, yo, como decía Rafael, la situación no es tan pesimista como pintabas inicialmente, y cada vez yo creo que las empresas van siendo más conscientes de la importancia de tener una política de protección de datos adecuada y de tratar esos datos de forma responsable, y cada vez preguntan más y quieren saber más sobre el tema de la protección de datos, que es un poco desconocida todavía. Como decía Jesús, sí que es verdad que a nivel de grandes empresas parece ser que esto se ve o está más normalizado, el tema de la protección de datos, y es en las pymes donde sí que vemos nosotros que a lo mejor todavía hay bastante desconocimiento, pero se compensa por el interés que están poniendo los empresarios por ponerse al día, porque son conscientes de la relevancia, ¿no?, de estar al día en protección de datos.
Pero, por ejemplo, en el caso de propiedad intelectual, ¿la información es suficientemente clara?
Es que yo no compararía esos dos sectores. No podemos comparar la protección de datos, que es una obligación que se tiene que imponer a cualquier empresario, con la propiedad intelectual, que al final es una decisión propia del empresario, y que si él decide o decide no proteger adecuadamente sus bienes intangibles, es una cosa que le puede afectar exclusivamente a él, mientras que la protección de datos, a quien está afectando, es a los titulares de esos datos que está llevando la empresa. Son dos situaciones completamente diferentes. Uh-huh. Y también en el caso de la propiedad intelectual y la propiedad industrial, se ven compañías que incluso sus intangibles no los tienen debidamente protegidos, y te das cuenta que van operando en el mercado un tiempo sin proteger adecuadamente su marca o registrando sus diseños. Entonces tampoco sorprende si tampoco tienen la protección adecuada al día. Hay de todo. Hay gente que es mucho más proactiva, muchas empresas que son mucho más proactivas y se preocupan mucho más, y otras que por desconocimiento o por falta de información pues todavía están un poco terminando de perfilar todos sus intangibles.
Uh-huh. ¿Hay un problema de formación en todo esto?
Yo sí creo que hay un problema de formación, pero al igual que todos mis compañeros que han intervenido con anterioridad, creo que cada vez menos. Sí que veo de un tiempo a esta parte mucho más interés, ¿no? Como decía Rodrigo, que te llaman al despacho y te preguntan, oye, ¿esto es la protección de datos? Oye, ¿a mí me afecta? Mira, la actividad que hago es esta, ¿cómo tengo que actuar? Y sí que creo que incluso a nivel de universidades se está como empezando a generalizar más, ¿no?, esa inclusión de asignaturas o de másters o de pues todos estos temas relacionados no solo con protección de datos, sino en general con derecho a las TIC. Y me parece fundamental.
Pero llega a la empresa, o sea, en la universidad, hombre, estaría bueno, ¿no?
llega a la empresa? En mi opinión, sí. Es cierto, y lo comentaban antes, ¿no? Que no es lo mismo empresas como Google, como Facebook, como Twitter, como grandes empresas de seguros, ¿no? No solo empresas de Internet o bancos, a las pequeñas empresas. En mi opinión, las pequeñas empresas, si llega esa información, es porque cada vez los propios titulares de los datos, que a su vez son empresarios, ¿no? Son conscientes de que los datos de carácter personal son el petróleo del siglo XXI. Entonces, tiene un valor económico grande y hay que protegerlos. Entonces, al igual que esperan que las empresas protejan sus datos, ellos también se ven obligados, ¿no?, o tienden a proteger los datos que tratan de sus clientes, de sus proveedores, de su personal.
Rafael, las... ¿realmente es porque la gente es consciente de ello o porque tiene miedo a las sanciones? Porque las sanciones son espectaculares, vamos, en algunos casos. Las cifras son de mareo.
De nuevo, es un poco, yo también afinaría un poco en ese juicio. Si, evidentemente, si se ve las previsiones que hace la ley y se ve el volumen de sanciones que puede imponer la agencia española en un año, pues efectivamente las cifras pueden resultar impresionantes. Cuando luego se analizan y se segregan ese tipo de sanciones, pues se ve que las sanciones, digamos que efectivamente hay algunos casos en que sanciones muy importantes, pero hay muchísimas sanciones de una, yo diría, de una entidad modesta en términos económicos. Modesta, evidentemente esto es valorativo, por lo que es modesto para una empresa puede no serlo tanto para otra, pero también es cierto que, por ejemplo, y desde que hubo una modificación en nuestra legislación en el año 2010, si no recuerdo mal, ha crecido el número de decisiones de la agencia en que no se impone una sanción económica, sino que la decisión se limita a percibir al responsable de un tratamiento de datos que ha hecho algo mal. Y cuando digo ha crecido, estoy hablando de que podemos hablar de un 30% de las decisiones de la agencia que se están moviendo en ese terreno. Y evidentemente, yo supongo que en la percepción que pueden tener las empresas y las administraciones públicas, a las que, según nuestra ley, no se les sanciona económicamente, simplemente la sanción, de alguna manera, el reproche, es la declaración de que existió una infracción y los pasos que luego se puedan dar internamente dentro de cada administración, pues evidentemente puede haber, lógicamente, una preocupación y un interés en evitar una posible sanción, pero yo también estoy convencido de que cada vez más, y como antes comentábamos, hay una percepción de que efectivamente de que los datos pues hay que manejarlos de una manera consciente, segura, igual que no solamente para evitar que se pierdan o que alguien pueda acceder a ellos irregularmente, sino para, como digo, tratarlos adecuadamente, posiblemente porque también pues se piensa en que esos datos pueden tener una utilidad, pueden tener un valor, y en el momento en que a partir de unos datos que, por ejemplo, una determinada organización está recabando para unas determinadas finalidades, para su actividad como tal organización, piensa que puede obtener un valor añadido a partir de ellos, pues probablemente también empieza a preocuparse de cómo hacer eso y cómo hacerlo de una manera correcta. Entonces, probablemente es, como digo, una conjunción de factores la que determina esa mayor interés. Yo podría dar un dato o varios datos, pero un dato que yo creo que es muy significativo. Nosotros el pasado año recibimos 200.000 consultas en nuestras líneas de atención al ciudadano, que algunas de ellas, pues evidentemente muchas pueden provenir de ciudadanos particulares, pero otras muchas provienen de empresas. Y yo creo que es una cifra respetable.
¿Y las administraciones locales, por ejemplo, ayuntamientos y todo esto, estaban, ahora no lo sé, la verdad es que desconozco el dato, pero ya que estamos hablando de datos y lo puedes dar, ¿en qué situación están? Porque da un verdadero carajal. Me vas a decir que exagero también otra vez, pero...
Pues sí, yo creo que exageras. Yo creo que exageras. No, pues ocurre lo mismo, pues yo creo que hay una mayor sensibilidad. Nosotros recibimos muchas consultas por parte de administraciones locales. En algunas comunidades autónomas, la Autoridad de Protección de Datos para las administraciones públicas no somos nosotros, son las autoridades autonómicas, el caso del País Vasco y de Cataluña, antes también lo era de Madrid y en el futuro lo será en Andalucía. y también reciben muchísimas consultas, y de hecho es en estas administraciones autonómicas donde más directamente trabajan las autoridades de protección de datos con los entes locales. Pero yo creo que esa sensación de que hay una mayor percepción, una mayor sensibilidad, un mayor ánimo de cumplimiento también está ahí.
Y siendo así, ¿por qué en patronales, como pueda ser CEAGE, tienen la preocupación de que sus asociados, uno de los problemas que más se plantean es precisamente el miedo a las normativas, a las multas, más que a las normativas, a la multa, porque normalmente el miedo siempre es a las multas en este tipo de actuaciones?
Hombre, no sé, el miedo a las multas creo que existe en cualquier ámbito, no solamente claro. Protección de datos, cualquier empresa lo que quiere evitar es cualquier tipo de sanción por no cumplir, no sea la normativa de protección de datos o cualquier otro tipo de normativa. Es decir, no hay una preocupación específica en materia de protección de datos, ni se tiene una manía específica a la protección de datos, sino que las empresas lo que quieren es estar al día en la legislación que sea aplicable en cualquier ámbito, ¿no? La protección de datos, puedo decir que además es una materia un poco desconocida, que muchas empresas se encuentran con una sorpresa porque ellos no consideran a lo mejor que estén haciendo un uso indebido de los datos que están tratando y de repente, bueno, se lo encuentran. Pero sí que es verdad que las empresas cada vez están más concienciadas, cada vez lo consultan más, y como el dato que ha señalado Rafael de 200.000 consultas evidencia que cada vez la gente está dando un paso antes de que lleguen esas sanciones o que llegue cualquier tipo de requerimiento. Entonces no es un miedo, yo creo, a las sanciones. Evidentemente es algo que todas las empresas quieren evitar. Pero no hay miedo.
Hombre, 200.000 consultas sobre ese tema es porque hay miedo a las sanciones, entiendo yo.
Sí. A ver, efectivamente, vamos a ver, cuando se aplican las leyes de protección de datos, lo hemos visto en diferentes países, ahora recientemente en Latinoamérica, que se están aplicando. En los últimos 5 años ha habido 9 países que han aplicado o han adoptado las leyes de protección de datos. Es muy diferente el grado de penetración que tiene una normativa cuando tiene una multa por detrás y tiene una sanción económica que cuando se queda en un apercibimiento administrativo o en una guía de buenas costumbres. Hay que ser honesto y hay que reconocerlo. Y cuanto más elevadas son las multas, pues más sensibles somos. Hay que reconocer. Hemos dejado de correr en las carreteras porque nos han subido las multas a todos. Si las multas fueran más elevadas en protección de datos, seguramente tendríamos menos infracciones y más cumplimiento. También hay que tener en cuenta que hay que balancearlo un poco con la libertad a la hora de dar oportunidad a que los empresarios formulen modelos de negocios que les permitan pues ganar dinero. Hay cada vez más empresas que viven de la explotación de datos, de la captación y de la explotación y el análisis de los datos. Estamos viendo que el Big Data se está metiendo en todas las empresas. Quizás es verdad que esas grandes empresas tecnológicas, o como apuntaba antes Laura, del sector de seguros o del sector financiero, están más fuera y en Estados Unidos que en Europa y que en España en particular, con lo cual pues a lo mejor somos menos conscientes. Pero, por ejemplo, dentro del Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos, la protección de datos ha sido uno de los aspectos claves. Hay muchas multinacionales que han dicho, pues, yo no sé si soy capaz de llevar mi modelo de negocio a Europa con estos requisitos. Y se han tenido que crear regulaciones específicas, como ha sido el Shield 1 y el 2, pues para permitir esta armonización y permitir que modelos de negocio que existen en grandes compañías en Estados Unidos pues lleguen a Europa y no lo hagan con la impunidad que existe. Pero en Estados Unidos no hay ninguna regulación sobre los datos de carácter personal, el derecho al olvido o el derecho a la privacidad. Y es cierto que en algún momento, pues ni tanto ni tan calvo, algo habría que regular y armonizar. Y es lo que creo que trata de hacer un poco pues el nuevo reglamento europeo, que veremos.
Claro, porque en muchos casos, Laura, hay un problema a la hora de aplicar el uso, por ejemplo, de tratamiento de la información de mis clientes, hay mucha información, como decíamos al principio, pero también hay mucho desconocimiento por parte de las empresas de cuáles son los límites a los que me puedo adaptar. Por ejemplo, a la hora de utilizar los datos pues para enviar publicidad a mis clientes, necesito una autorización concreta, que en muchas empresas lo tienen claro, pero en otras muchas no.
Es cierto que hay mucho desconocimiento, pero que la ley es muy clara, tanto la ley española como el reglamento europeo. Entonces, a ver, es hablar un poco así en general, ¿no? Pero yo creo que en protección de datos con información y consentimiento prácticamente se puede hacer todo. Entonces, la cuestión radica en que ahora mismo tenemos un plazo de 2 años, bueno, menos porque para el 25 de mayo de 2018 quedan menos de 2 años. Para cambiar esos protocolos, esas cláusulas, esas medidas en las que se recaba la información y el consentimiento del interesado, porque el reglamento europeo, uno de los objetivos que tiene es reforzar ese control del titular sobre los datos, ¿no? Darle muchísima más información y, bueno, una de las principales novedades es que afirma que el consentimiento tácito ya no es válido en ningún caso, que la ley española pues contempla algunos supuestos en los que sí es válido, ¿no? Entonces, lo que hay que saber es a quién acudir. Si tú no sabes hacerlo, a quién acudir, ¿no? Porque es fácil de cumplir, en mi opinión. La ley es muy clara y hay una función de documentación por parte de la empresa muy importante, porque es la que va, en caso de que haya un problema o haya una inspección o haya una posible sanción, va a ser la responsable de demostrar que ha hecho todo bien. Y para eso hay que tener una serie de protocolos y de documentación preparada, estableciendo y cumpliendo todo lo que dice la ley, que es muy clara.
Claro, lo que pasa es que cuando tú entras en cualquier sitio para darte de alta, ya no vamos a hablar de Google y de estos, ¿no? Yo no creo que lleguemos al, o que lleguen, yo no lo he leído, al 1% de las personas que se han leído las toda aquella historia que te ponen para darte de alta. Yo no creo, el 1%, y a lo mejor soy optimista, pero es lo que hay.
Mira, yo leía el otro día que hubo una empresa que puso en sus condiciones de uso en la web que si estabas leyendo ese aviso legal podías reclamar $5,000. ¿No? Uh-huh. Hay tal punto de seguridad en que la gente no se lo lee, pues que efectivamente solo una persona reclamó esos $5,000, ¿no? Y lo hicieron no con el objetivo de perder $5,000 porque les sobren, sino para demostrar ese total desconocimiento. O sea, yo creo que en esto el reglamento europeo viene también muy al caso porque refuerza mucho la transparencia, ¿no? Especifica en varios artículos y considerandos que esa información tiene que ser clara, ¿no? Que no tiene que ser tanto muy larga o muy densa de leer, muy difícil, que digas, bueno, mira, marco la casilla de que he leído y ya está, sino que el usuario tenga todo el rato, el titular de los datos, el control y la información clara de lo que se está haciendo con sus datos.
Correcto, sí, porque sí, yo creo que es cierto que los usuarios no nos leemos todas las cláusulas, básicamente porque es imposible. No tienes el tiempo para leerte todo eso o para comprar un producto que te puede costar $4, $5.
Y en muchos casos tampoco lo vas a entender lo que ponen.
Correcto. Pero el que no seamos conscientes de todo lo que dicen las cláusulas no quiere decir que los ciudadanos no seamos cada día más conscientes de que tenemos unos derechos sobre los datos que tienen las empresas de nosotros. Yo creo que cada vez es más habitual que cuando tú recibes una llamada comercial molestándote en el teléfono, ofreciéndote publicidad, la primera pregunta que ya le sale a mucha gente es, perdona, ¿de dónde has sacado mis datos? ¿Cuándo te he autorizado yo a que me llames a la hora de la siesta para ofrecerme tu fantástico producto? Entonces, es cierto que con la ley en la mano, pues todavía con una simple cláusula, aceptando lo que quieras poner en esa cláusula, porque el 99% de las personas no se lo van a leer, te salvas. También es cierto que ahora empieza a haber ya jurisprudencia donde los jueces están diciendo que hay cláusulas abusivas, o no se puede entender que se da por informado un ciudadano simplemente por haber aceptado una cláusula, cuando una cláusula tiene 50 páginas y la tienes a una letra de tamaño 7.
Claro, pero es a lo que vamos, Rafael. Ese tipo de estrategias las están utilizando hoy por hoy todas las empresas, sobre todo las grandes. ¿Hay algún tipo de defensa del usuario, del consumidor, para protegerse de eso, por un lado? Y por otro lado, ¿cabe el riesgo de que las empresas pequeñas, o las medianas, más que las pequeñas, aprendan de eso y empiecen a implementarlo, con lo cual esto va a ser, pues...
Hombre, yo creo que, como decía Laura, en ese sentido el reglamento hace una apuesta muy clara por erradicar ese tipo de prácticas. Prácticas que, por otro lado, son perfectamente legales. Es decir, si se proporciona la información, pues la información se proporciona. Y si se proporciona de una manera muy, muy detallada, pues en teoría debiera ser hasta mejor. El problema es que, claro, si proporcionas una información muy detallada sobre un montón de tratamientos de datos, al final, pues... tenemos eso de que alguien decía que las cláusulas, la política de privacidad de no sé qué gran corporación, pues era más larga que el Hamlet de Shakespeare, lo cual exige un esfuerzo de concentración importante. Como digo, el reglamento, digamos, apuesta por poner fin a eso, no solamente por lo que decía Laura de que pide la claridad, la transparencia, la simplicidad, lenguaje comprensible, sino incluso también porque abre un camino que probablemente es muy interesante de explorar, que es el camino de traducir esa información en iconos, en algún tipo de imágenes que de un primer golpe transmitan información al usuario. Evidentemente ese es un camino que hay que recorrer, porque cualquier icono, pues la primera vez que lo vemos, pues no significa nada y tenemos que ver qué quiere decir. La segunda, a lo mejor todavía no nos acordamos, y si vemos cuatro sobre cosas distintas, esto requiere un tiempo, requiere una labor de información y una labor, digamos, de para permitir que esa que ese nuevo enfoque cale. Pero digamos que es un camino a seguir. Por otra parte, hay otros caminos y los hemos tenido también recientemente y hemos visto ejemplos. Hablamos de información online. Hay muchas opciones que no pasan por dar toda una política de privacidad así o unas condiciones de tratamiento de datos así de golpe, y la técnica de proporcionar la información en capas está disponible, y se está utilizando mucho, por ejemplo, en el pues con el tema del consentimiento para cookies, para luego seguimiento con fines publicitarios. Prácticamente todas las organizaciones online están ofreciendo la información de este modo, hasta en tres capas. Se podrá discutir si en algunos casos la información que se proporciona en la primera, en la segunda o la tercera capa es buena, o podría cambiar, o sería mejor, pero lo cierto y verdad es que digamos el enfoque está ahí y se puede explotar más de lo que probablemente ahora se explota. Es decir, hay soluciones.
Pero mira, yo, más que la claridad y la sencillez a la hora de comunicar las políticas de privacidad o las normativas que está cumpliendo o adoptando la empresa para proteger tus datos, creo que es mucho más efectivo si nos focalizamos en hacer más fácil para el cliente o el usuario el acceso a la rectificación de datos, a la cancelación de datos. ¿Es de verdad el usuario el que... decir, mira, yo no me voy a leer estas 50 páginas que me has puesto para comprar tu producto. Me voy a dar de alta. Pero si tengo fácil, una vez que ya he dejado de usar tu producto, clicar aquí y cancelar todos los derechos y que todos mis datos se borren de tu compañía, para mí esa es la clave que va a hacer que esto se desarrolle. Porque va a ser el ciudadano y el cliente el que exija cumplir sus derechos. Y el que va a exigir a las empresas de, oye, no sé si en algún momento, en algún proceso de compra yo te he autorizado y es verdad que he firmado la cláusula y te he dado todos mis datos, pero que ya no uso más tu producto, que quiero cancelar el derecho. Y si soy capaz de llamarte y encontrar fácil ese botón, es cuando yo voy a ejercer mis derechos de usuario. Y eso va a ser lo que nos obligue a los empresarios a poner esas medidas de seguridad. No porque nos obligue con una multa a la administración, sino porque nos lo reclamen nuestros clientes o nuestros usuarios. Y ese va a ser de verdad el verdadero motivo que va a hacer avanzar la protección de datos.
Ya, pero muchas veces, Rodrigo, que tú que te quieres dar de baja en un sitio no te dejan. Vamos, no te dejan. Te dicen que sí. Das ese botón para darte de baja y te siguen enviando información.
Bueno, en ese caso imagino que será un incumplimiento por parte de la compañía que no está dando de baja al usuario.
Pero muy habitual.
No creo que sea tan habitual, vamos, no, pero vamos, la ley te permite darte de baja de un servicio, bloquear o que no tengan acceso a tus datos. Si la empresa no lo hace, está incumpliendo. O sea, a todos nos pasa que nos llega información comercial al correo electrónico, nos damos de baja porque a veces es excesivamente incómodo estar recibiendo todos los días mensajes que son, o sea, directamente se desechan y otra vez vuelve a llegar. Entonces, hay veces que es que no sabe muy bien si es que la vía para hacerse la baja es la correcta o no, pero vamos, no es lo habitual. Si se la baja la empresa, normalmente cumple.
No sabes poner cara como de que sí es así, pero...
No, sí es así. La prueba la tenemos en que, pues, si hay compañías que no lo hacen, pues una de nuestras funciones es justamente el analizar esos casos y recibimos reclamaciones en la agencia, recibimos bastantes en que las empresas no atienden al ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos. Pues en los últimos años yo diría que tenemos una media de peticiones, de reclamaciones que se refieren a un ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de aproximadamente 2.000 reclamaciones anuales. Y luego tenemos aproximadamente en torno a unas 8.000, 9.000 denuncias, aparte de esas 2.000, que en muchos casos plantean situaciones, digamos, mixtas. No solamente se denuncia una infracción de la normativa, sino que esa infracción tiene que ver con el que no se atiende a un ejercicio de derechos. Y de hecho hay un ejemplo muy llamativo de una empresa que no terminó de borrar todos los datos que tenía que el interesado, el señor Sems, solicitó que se borraran, y a partir de ahí hemos tenido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Correcto.
Con otras cosas, digamos, que no tenían mucho que ver con ese ejercicio inicial de derechos, y evidentemente ha sido una bola de nieve que ha crecido mucho, pero su origen tiene que ver justamente con un ejercicio de derechos no suficientemente atendido por la compañía, o no atendido en el modo en que el interesado deseaba que o entendía que se tenía que hacer. O sea que es una práctica que puede existir, y de hecho existe, y frente a la cual hay herramientas.
Muy bien, se nos ha ido el tiempo más que de sobra. A mí me hubiera gustado profundizar más, os habría defendido bien, o sea, he intentado ahí, pero no he podido con vosotros. ¿Qué vamos a hacer? Haremos otro debate profundizando un poquito más en todo esto. Para terminar de forma telegráfica, un mensaje a las empresas de cómo deben de actuar o qué tienen que hacer. Por supuesto, no vale el mensaje de leerte toda la normativa, porque eso es imposible, pero sí qué pasos ha de tener muy en cuenta a la hora de gestionar los datos que tenga sus clientes por parte de todos. Pues Laura.
Entiendo que nos estás preguntando de cara al reglamento europeo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pues pensar que un año y medio pasa volando y actuar desde ya, teniendo en cuenta que hay que cambiar modos de actuar desde el propio diseño de las aplicaciones, porque el reglamento europeo incluye la privacidad por defecto y la privacidad desde el diseño para todas las entidades en todo el tratamiento de datos de carácter personal, y ponerse ya a documentar y a cambiar un poco el paradigma de actuación.
Uh-huh. Rafael.
Yo diría dos cosas. Por una parte, que no hay que entrar en pánico. El nuevo reglamento europeo, como se ha dicho muchas veces, es una evolución, no una revolución. la legislación española coincide en mucho con el nuevo reglamento europeo. Evidentemente hay cosas nuevas, pero los principios básicos y los elementos centrales, esos no van a cambiar. Cambiarán elementos, consentimiento tácito o llamémosle inequívoco en el sentido del reglamento, y como esas otras muchas cosas, pero los elementos centrales no cambian. Segundo mensaje, responsabilidad activa y sentido común. Quiero decir, una de las cosas que pide el reglamento es justamente esa, un compromiso de los responsables con unas políticas de protección de datos, eso, como digo, muy responsables, y valga la redundancia, entre unos responsables y otros. Pero también sentido común, no hay que ponerse nervioso, no hay que, el reglamento ofrece herramientas, y se comentaba antes, para ajustar el cumplimiento de sus disposiciones a las condiciones de una empresa, al tamaño de la empresa. Evidentemente no se llevará igual un registro de tratamientos exigido por el reglamento igual en una gran empresa que en una pyme que tiene 3 ficheros de sus clientes, proveedores y poco más. Es decir, por eso digo que sensibilidad frente a esta materia, pero desde el sentido común.
Rodrigo.
Bueno, yo haría un poquito una mezcla de lo que ha dicho Rafael, lo que ha dicho Laura. Es decir, por un lado, tranquilidad. Hay tiempo todavía para que las empresas adapten sus políticas de protección de datos, pero proactividad, es decir, que no lo dejen para el último momento, y en todo caso, que esto es válido no solamente para la protección de datos, sino para cualquier rama del derecho, prevención. Es decir, actuar siempre antes de que nos encontremos el problema.
Jesús.
Pues yo el mensaje que me gustaría dejar es para todas las empresas, tienen que ser conscientes de que la protección de datos es algo con lo que van a tener que convivir en el día a día, ya no solo porque sea un requerimiento para las empresas, sino porque el derecho a la privacidad de los datos de los ciudadanos está aquí y ha venido para quedarse, y los ciudadanos son cada vez más conscientes de que tienen unos derechos sobre sus datos de carácter personal que pueden exigir a las empresas, con lo cual hay que dejar de ver ya la LOPD pues como una normativa de obligado cumplimiento que está ahí, he pagado para que venga un consultor, me haga un documento y lo deje ahí, sino es algo que nos va a tener que acompañar siempre en cualquier modelo de negocio, cualquier empresa que tengamos. Y que bueno, que para acompañarles en este proceso, pues van a encontrar herramientas y ayuda más que suficiente por parte de todas estas empresas especializadas en proveer estos datos o estos servicios para ayudarles.
Muy bien, pues es una pena, se nos ha ido el tiempo. A mí me hubiera gustado profundizar más. Me quedo con un titular que yo creo que es el para mí el más importante, y es, lo ha dicho Jesús, digo, perdón, lo ha dicho Rafael, que es sentido común. Yo creo que eso define muy bien la situación en la que se tiene que posicionar la empresa a la hora de utilizar los datos de sus clientes. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, y bueno, pues ya iremos volviendo a esta nueva ley o a esta nueva normativa europea. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología. prnoticias.com.
Las claves.
Bueno, pues continuamos con el programa. En esta ocasión, en las claves, vamos a hablar con una empresa que está teniendo una expansión espectacular. Keep Coding es un centro de enseñanza especializado en formar programadores con 4 años nada más en el mercado, y ya ha abierto oficinas en Madrid y en California, en el famoso Silicon Valley. Está especializada en la enseñanza de programación, sobre todo en cuanto a programación para móviles y desarrollo web se refiere. Enseñan las tecnologías necesarias para las startups y para empresas tecnológicas. Cuentan con un programa de un año de duración bastante duro, un programa intensivo, multidisciplinado, dirigido a programadores y no programadores. Buscan formar desarrolladores expertos, que tanta falta hacen en este país, en el desarrollo de productos de software, que conozcan, se manejen con soltura con todos los componentes de la arquitectura que hay detrás de cualquier aplicación, cualquier herramienta de las que se utilizan en la actualidad. Ejemplo de ello, Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera, ¿no? Entre sus clientes cuentan con empresas en tan poco tiempo tan importantes y de referencia como puede ser Telefónica MRD, Telefónica Talentum, Idealista, iDreams, IBM, Deloitte, en fin, un sinfín de empresas. Y han formado a personal de empresas de relevancia como puede ser Facebook, ¿no? Para hablarnos de todo esto tenemos con nosotros a Adriana Botelo, que es CEO de Keep Coding en nuestro país. Muy buenos días.
Muy buenos días, Adriana.
Impresionante la trayectoria en tan poco tiempo, ¿no?
Y dura. También, sí. Ha costado mucho trabajo.
Bueno, eso cuando miras para atrás no duele. ¿Qué es exactamente, aunque ya hemos un poco introducido, qué es exactamente Xcoding, qué los compones, cuáles son sus objetivos?
Nosotros somos fundamentalmente una escuela de programación, ¿no? O sea, nacimos con un objetivo muy claro, que era enseñar tecnologías de vanguardia, entendiendo por eso, pues, programación mobile y también web, pero desarrollo web moderno, o sea, las tecnologías que necesitan y reclaman startups o empresas de base tecnológica moderna, ¿no? Y el objetivo siempre fue una formación de calidad, o sea, hay una carencia brutal de profesionales en el mercado. Éramos conscientes de eso y hay dos caminos. O sea, hay el de reciclar gente que ya tiene bases en programación, pero necesitaba conocer esas tecnologías, que son, al fin y al cabo, las que de verdad están generando más demanda por parte de las empresas. Y también crear más profesionales, ¿no? Porque la carencia hacia las universidades y tal no genera mano de obra suficiente para la demanda que tenemos ahora mismo en España y fuera. La situación es exactamente la misma, incluso peor, fuera de España y en Estados Unidos en particular. Y apostamos por eso, o sea, por esas tecnologías. Cuando empezamos enseñando programación iOS, que es la programación para móviles de Apple, donde era todavía algo novedoso aquí, ¿no? Y era prácticamente ninguna empresa todavía lo usaba. Nos buscaban más profesionales curiosos que querían, pues, en sus ratos libres aprender esas tecnologías. Y la apuesta por la calidad ha tenido éxito, o sea, nuestro foco eran profesores de máxima calidad y que las personas de verdad en poco tiempo salieran con bases muy sólidas de esos lenguajes y tecnologías, ¿no? Y eso fue ampliando. Los alumnos que eran personas físicas al principio, pues, fueron comentando en sus empresas cuando empezaba a surgir la necesidad de programar para esas tecnologías, y fueron llegando empresas como Telefónica, como Idealista, como iDreams y tal, todas porque tenían la necesidad de reciclar y conseguir a esos profesionales rápidamente, y nosotros éramos su referencia para hacer todo eso, ¿no? Y es lo que hacemos, y hemos ido ampliando el catálogo de cursos. Antes éramos muy enfocados a desarrollo y programación mobile. Ahora cubrimos también ampliamente desarrollo web. Y los próximos pasos es entrar también en Big Data, en la parte de programación relacionada a Big Data y también ciberseguridad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es lo que nos demandan las empresas, básicamente.
Sí, es, digamos que son el talón de Aquiles de las empresas ahora mismo.
Pero
hace unas semanas tuvimos un debate aquí hablando de formación, ¿no? Uh-huh. Y una de las conclusiones fue que administraciones públicas, universidades, centros de posgrado, empresas, es decir, todos coinciden en la dificultad que existe para resolver el problema de la carencia de profesionales cualificados. ¿Por qué creen ustedes que tienen la solución y cuál es esa solución?
No tenemos la solución, tenemos una de las posibles soluciones, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es en un proceso relativamente rápido, o reciclar profesionales, o sea, en el mercado, que sea un programador que lleva 15 años con Java. Ahora mismo habrá mayor o menor demanda de este profesional, pero hay una carencia, quizás incluso mejores sueldos en programadores que puedan programar para iOS. Por ejemplo, nosotros lo que permitimos es a este profesional muy rápidamente aprender esta nueva tecnología y poder dar un salto profesional relevante. O sea, tenemos centenas de casos de que es notable el cambio que consiguen hacer, y damos esa alternativa. Lo mismo para los que salen de la universidad. Las universidades, por diferentes motivos, no forman aún el profesional para esta demanda específica del mercado, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque, entre otras razones, son tecnologías que se cambian y se actualizan tan rápidamente que una estructura como una universidad que tiene que, pues, aprobar un currículum casi le toma 5 años, pues 5 años una tecnología apareció y desapareció. Entonces nosotros, como no tenemos estos vínculos de formalidad y tal, como tiene la universidad, conseguimos actualizar muy rápidamente nuestra propuesta de formación, y eso pues es un camino rápido para estudiantes universitarios, recién licenciados, profesionales que ya tienen experiencia, pues aprovechar la ola que hay ahora mismo, ¿no?, de oportunidades en España y fuera, porque esos profesionales, o sea, en Londres, en Berlín, muy rápidamente, si tienen un mínimo de experiencia, ya salen de España con sueldos que yo diría 2-3 veces más trabajando en Europa. No hace falta ni siquiera ir a Estados Unidos.
¿Han contado con ayudas de algún tipo de la administración, de las comunidades autónomas, para arrancar este proyecto?
Hasta ahora ninguna. O sea, fue una iniciativa 100% privada y movida 100% dentro del sector privado, ¿no? Nuestros clientes son empresas que quieren invertir en formación, o los propios alumnos que a nivel personal hacen su inversión. Trabajamos en algunos casos con la Fundación Tripartita, o sea, en formaciones para empresas, pues nuestros cursos cumplimos con los requisitos para que sean bonificables, y siempre que es posible con empresas lo hacemos. Y ahora, que es esta una iniciativa que estamos trabajando, que la llamamos Control Alt España, que es una iniciativa para formar de manera más masiva, ¿no?, mano de obra. La carencia no es de 2-3 profesionales, la carencia es de miles de ellos. Y por primera vez, hablando con Adigital, con quien somos socios y colaboramos con ellos con frecuencia y tal, y con otros agentes gubernamentales, pues ha nacido, se está formando una iniciativa muy enfocada a esa demanda, ¿no? Porque siempre, pues, hay fondos públicos invirtiendo en formación, pero las empresas siguen quejándose que no hay mano de obra. Entonces, esta iniciativa nace con el espíritu de decir, pues no vamos nosotros a deducir qué hace falta en el mercado, sino vamos a las empresas preguntar qué os hace falta, y vamos a ir al mercado, pues, buscar los profesionales que se puedan formar en lo que buscan las empresas, y posteriormente ya salir directamente contratado por ellos, ¿no? Lo novedoso que hay aquí es simplemente invertir el proceso. O sea, no somos nosotros el centro que decimos, pues me parece que Android puede ser una buena alternativa. No, quizás las empresas, la mayoría no necesitan Android, es una minoría solo. Y es lo novedoso de esta iniciativa. Y sí, o sea, está pendiente de aprobaciones, de BOE, de publicación en el BOE, pero sí contaría con fondos públicos. O sea, la empresa no asumiría el coste de formación.
Esta iniciativa está previsto que se lleve a cabo en el 2017, ¿no?
Sí, sí.
Y pretende solucionar eso, pues lo que has contado. Está financiada con fondos europeos. ¿Es una financiación que es para todo tipo de centros, o es una iniciativa que ha partido de una necesidad de mercado a través vuestro?
Es una iniciativa que cuando se llega a publicar es abierta a cualquier centro de formación que quiera colaborar, ¿no? Hay que unos requisitos, hay un compromiso de inserción laboral, hay que hacer una propuesta muy vinculada al empleo, o sea, hay que tener de verdad, pues, una base de datos de empresas que previamente se comprometen a interesarse por esos alumnos. Pero cuando salga publicada es abierta a cualquier centro de formación. Lo que sí hubo es hemos movido durante esos dos últimos años mucho diferentes órganos gubernamentales por hacer algo, ¿no? O sea, porque nosotros manejamos y hacemos muchas cosas, pero a nivel privado, entonces manejamos grupos de 100 personas el máximo, y nosotros creemos que no hay datos que demuestran que la carencia es mucho más grande, y para una iniciativa tan global, pues hay una necesidad quizás de que se involucre un poco más los fondos ya existentes, no es crear nada nuevo, ¿no? Uh-huh. Y sí hemos estado participando en las conversaciones con esos agentes previamente a diseñar esta propuesta, pero hasta uh-huh. ahí nuestra participación directa, ¿no?
¿Qué es el Club Kiko? ¿Cómo es? Keep Coding.
Club Keep Coding. Nosotros trabajamos diferentes modalidades de formación, desde la formación presencial de toda la vida, que es un profesor uh-huh. en un aula impartiendo clases, a lo que llamamos formación a distancia, pero en realidad es formación por videoconferencia, o sea, el profesor está impartiendo en directo las clases, pero los alumnos lo están siguiendo pues a través de una plataforma desde diferentes ciudades de España y muchos de Latinoamérica. 20% de nuestros alumnos son de Latinoamérica o Estados Unidos, hispanohablantes en Estados Unidos. Y también los cursos online, que son 100% videocursos, o sea, una vez que un curso está maduro lo suficiente, que ya lo hemos impartido 10, uh-huh. 20 veces, pues en algunos casos lo convertimos en un curso grabado en vídeo, lo subimos en una plataforma y ahí el alumno, pues a su ritmo, cuando él decida hacerlo, no hay plazos para terminar porque trabajamos que una vez que entras en nuestra plataforma y compras un curso, tienes acceso de por vida a este curso que has adquirido. Y el Club Keep Coding, pues tiene que ver con esos cursos online, o sea, es una alternativa que tenemos dentro de la plataforma, que es, no tienes que comprar un curso en concreto, sino pues tienes acceso a todo todos ellos a través de un modelo de suscripción. Uh-huh. Es simplemente una manera de hacer más asequible nuestro material. O sea, Keep Coding tenemos fama de ser muy estrictos técnicamente, o sea, el nivel es muy duro, muy exigentes, y esta calidad pues tiene un coste, ¿no? No somos pues el producto más barato, o sea, en el mercado hay cursos sino gratuitos de $5, de 5 euros y tal. Nosotros manejamos un poquito más alto porque esta calidad tiene un precio. Y el club fue nuestra alternativa, pues mira, a través de un modelo de suscripción bastante más asequible, pues las personas pueden tener acceso a este contenido, a esta calidad, por el tiempo que ella opte por hacerlo, ¿no?
¿Cuáles son los objetivos a corto y medio plazo?
Crecer, o sea, tenemos mucha oportunidad de crecimiento ahora mismo, ¿no? O sea, tenemos una demanda ahora mismo bastante más grande de lo que somos capaces de atender, entre otras razones porque los recursos que manejamos son de cierta forma limitados, o sea, los profesores capacitados para impartir esos cursos pues son limitados, y esta demanda también nos ha surgido en Estados Unidos, o sea, sin buscarlo han empezado empresas de Estados Unidos a contactarnos aquí para hacer cursos ahí, y fue de ahí la razón que hace 6 meses pues abrimos una filial ahí, y el objetivo ahora mismo es eso, es atender esta demanda que tenemos, y es a nivel negocio, y siempre tenemos un plan de fondo, o sea, y permitir a más personas hacer el cambio profesional y a veces personal que se puede hacer a través de la programación. Y por eso esas iniciativas con agentes gubernamentales, dentro de esta iniciativa Control Alt España, tenemos otra nuestra, que es distribuimos gratuitamente 10.000 licencias de nuestro curso cero, que es el curso para quien no tiene ninguna idea de programación, para que pueda dar su primer paso en la programación. Y la razón por la cual hacemos eso es porque a diario vemos la incongruencia que hay ahora mismo, ¿no? En España, pues con sus números de desempleo de 4 millones y faltan 500.000 profesionales digitales.
Sí, así es.
Y entre nuestros alumnos, historias bellísimas, o sea, de gente, qué sé yo. Yo tengo un DJ que hace 1 año y medio empezó con nosotros sin ninguna idea de programación. Tenía una aptitud, ¿no? Tenía un gusto. Y hoy trabaja en Everest como analista. Es un señor de 44 años que después de la crisis de 2007 pues se vio totalmente sin perspectiva. Después de 3 años estudiando con nosotros, empezó a trabajar hace 1 mes en Bankinter como programador iOS a los 48 años.
Caray.
Entonces, Y así los jóvenes, pues los jóvenes también hay muchas historias, pero termina que es un poco más fácil, ¿no? Esos son los casos más, más extremos. Uh-huh. Y eso lo vemos pasando a diario, y creo que la programación hoy día es uno de los muchos caminos que hay para dar una vuelta, no solo a nivel personal, pero a nivel país incluso. O sea, sí, se puede hacer mucho en ese sentido.
Cierto, pues Adriana Botelo,
sí.
CEO de Keep Coding. Nos hemos quedado sin tiempo ya. Okay. Hemos agotado el tiempo más que de sobra. Que ha sido un placer y ánimo. Esta iniciativa creo que es muy buena. Y este proyecto de cara al año que viene creo que puede ser muy interesante para apoyar y para ayudar a la formación de mucha gente que lo necesita. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación, Javier. Un placer.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Ayudas.
Bien, pues seguimos con el programa. Seguimos con este programa donde la protección de datos ha sido protagonista y ahora vamos con esas tan deseadas e interesantes ayudas que nos trae cada semana Martina Naranjo. Martina, buenos días.
Buenos días, Javier.
Que hoy tenemos cosas interesantes.
Sí,
que
como
duran
siempre.
Hasta diciembre. Hay tiempo para solicitarlas. Cuéntanos.
Pues mira, hoy traemos otra vez contratación. Y además traemos la Comunidad de Madrid, que esta la teníamos un poco olvidada, y Navarra, que ha sacado también otra ayuda muy interesante de contratación. Pues mira, vamos para ello. Vamos a empezar, pues, contratación indefinida de personas desempleadas, en especial mayores de 45 años y mujeres con especiales dificultades de inserción.
Anda, qué bien.
Sí, además es que es generosa esta subvención.
Sí.
Pues mira, el objetivo es facilitar la incorporación de personas desempleadas al mercado ordinario de trabajo, en especial mayores de 45 años y mujeres con especiales dificultades de inserción, mediante el establecimiento de incentivos a la contratación por cuenta ajena en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Y contratos de larga duración, además.
Sí, estos son contratos que apuestan por la contratación.
Muy interesante.
Mira, ¿a quién van dirigidos? Van dirigidos a trabajadores autónomos, a las empresas, las entidades de carácter privado que no tengan ánimo de lucro y que reúnan los siguientes requisitos y condiciones. Requisitos generales de los beneficiarios. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social. Y los requisitos de las personas contratadas deben ser: hallarse inscritos como persona desempleada demandante de empleo en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid durante un periodo de al menos un mes ininterrumpido e inmediatamente anterior a su contratación, salvo en el supuesto de contratación de mujeres con especiales dificultades de inserción, en cuyo caso ha de tratarse de trabajadoras inscritas como desempleadas durante un periodo de al menos 360 días en los 540 días anteriores a la fecha de su contratación.
Uh-huh.
O sea que está muy
está
bien.
Está muy bien.
Está muy bien.
Bien. ¿Y hasta cuándo se puede solicitar?
Mira, se pueden solicitar hasta el 31 de diciembre de 2016.
O sea,
bueno, dicen, digamos, que en verdad especifican de cada ejercicio anual. Lo que entendemos con esto es que terminan el 31 de diciembre y posteriormente la volverán a reanudar cuando tengan el dinero.
Ajá.
O sea que, por lo que parece, va a salir anualmente.
Ay, qué bien. Lo que hace falta es que salga con tiempo suficiente.
Sí, a ver si la convocan. Bueno, porque este año es verdad que como está, parece que ya se va a estabilizar todo, pero que ha estado un poco revuelto todo, pues bueno, las subvenciones también se han visto trastocadas y esperemos que el año que viene salga de una manera correcta.
Uh-huh.
Y luego, también, una peculiaridad. Las solicitudes deberán presentarse en un plazo máximo de un mes desde la fecha de alta de las personas contratadas en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.
Uh-huh.
Y luego, una cosa muy importante. Vamos a decir la cuantía. ¿Cuánto dinero dan a la gente? A ver, se subvencionará con un importe de 2.500 euros cada contrato indefinido a tiempo completo. Con 3.000 euros, cada contrato indefinido a tiempo completo realizado a mayores de 45 años o mujeres con especiales dificultades de inserción. Y de 3.500 euros, cada contrato indefinido a tiempo completo realizado a mujeres con especiales dificultades de inserción mayores de 45 años.
Bueno, pues está muy bien.
Está muy bien.
Es una cuantía, es interesante, vamos.
Claro, esto que piensen siempre, que es a jornada completa, pero si tuvieran una jornada reducida, pues todo eso se trastocaría y no le darían este porcentaje
de dinero, sino que sería en baremo a la reducción de jornada.
Sí, sí, sí. No, pero está muy bien, hombre. Es una ayuda muy interesante.
Sí, además esta la saca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Porque vamos a hablar de la siguiente de que vamos a hablar es de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Que esto lo que saca es, ha sacado una ayuda que es para la contratación de personas sin empleo y a emprendedores que decidan iniciar una actividad empresarial o profesional en el marco del Programa Integrado de Cualificación de Empleo. Exactamente vamos a hablar de la ayuda, de la línea de ayudas a la contratación. Que consiste en fomentar la creación de empleo a través de ayudas a las empresas para la contratación de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Otra vez la garantía juvenil, como ya hemos visto en todas estas ocasiones que hemos hablado de contratación.
Sí, vale. Es lo que más se está fomentando ahora mismo, ¿no? La contratación juvenil.
Sí, porque además...
Y también es lo que más falta hace.
Sí, porque además viene el dinero de Europa y es un dinero que bueno, se intenta motivar esta contratación y hacer contratos, que es lo que vamos a ver ahora en Navarra, qué tipo de contrato se saca dentro de la garantía juvenil. Porque en este caso sí que es verdad para la contratación. Entonces, se entiende que la característica de los contratos son una subvención concedida por cada contratación realizada será de 1.500 euros y no más. No van a dar más para la contratación de una persona. Pero bueno, 1.500 euros es mejor que nada. Claro. Está bien. Y luego la contratación debe ser formalizarse con personas que en la fecha de inicio de la misma sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Eso es muy importante, que estén dados de alta dentro del sistema. Sabes que eso es una peculiaridad importante, que si no, no te dan la ayuda. Y luego que al menos hayan finalizado la orientación vocacional dentro del plan de capacitación del PICE, que es bueno, es otra parte también dentro del fichero de garantía juvenil. Y luego la tipología de los contratos son contratos indefinidos a tiempo completo y contratos temporales a tiempo completo. Y luego eso, pues que la duración del contrato sea de 6 meses.
¿Y el plazo?
El plazo el plazo es hasta el 31 de diciembre de 2016, hasta las 12 de la noche.
Igual,
estas son ayudas. Y luego, ¿quién las puede solicitar? Pues bueno, beneficiarios. Centro de trabajo ubicado en la Comunidad de Madrid, no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones que tiene la Ley General de Subvenciones, y luego estar al corriente de las obligaciones tributarias y la seguridad social, y luego el concepto de empresas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, comunidades de bienes y sociedades civiles, a fundaciones, federaciones, confederaciones y cualquier otro tipo de organización que no responda a un modelo de naturaleza estrictamente empresarial, que eso me parece muy importante porque no solo se acogen a lo que son las empresas, sino que está un poco abierto a que puedan solicitarla al resto de entidades.
Muy bien. Oye, y vamos con Navarra, que nos vamos de tiempo.
Venga, Navarra. Rapidito. Pues Navarra lo que ha decidido sacar otra vez dentro del fichero de garantía juvenil, pero esta vez convoca todo. Convoca tanto los del fichero, o sea, la modalidad de contratación en prácticas y la modalidad de contratación para la formación y el aprendizaje. Aquí saca todo, para personal cualificado y para personal no cualificado dentro de la rama. Y bueno, lo pueden solicitar hasta el 31 de este año.
¿Y la cuantía?
Pues la cuantía, mira, para el caso... A ver, 3 segundos. Para el caso de realizar contratos de trabajo en práctica, para, bueno, depende de la titulación que tenga, la titulación académica. La titulación universitaria, máximo 5.100 euros.
Ah, muy bien.
El ciclo formativo de grado superior, máximo 4.350 euros. El ciclo formativo de grado medio y certificados de profesionalidad, 3.600 euros. Y luego, para las subvenciones para la realización de contratos de trabajo para la formación y el aprendizaje y de prácticas no laborales, bueno... Para el contrato para la formación y el aprendizaje serán de 5.500 euros máximo. Y para las prácticas no laborales serán 1.800 euros.
Oye, pues está muy bien, está fenomenal. Sí. Pues ya saben, ya sabéis todos. Si tenéis alguna duda, os ha quedado algún o queréis algo más de información, es muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es llamar al teléfono
645-21-35-26
o en la web
o en la info
o en la, info,
a, en la información info@mnhlicitaciones.com.
Eso es. Así que nada, ahí estamos. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que, como siempre, haya sido interesante, hayan tomado buena nota y cualquier duda, pues ya saben, a consultarla. Muy buenos días.
Radio Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.